En vida a la arquitectura regenerativa, a los condominios regenerativos, a un proyecto muy interesante o una serie de proyectos muy interesantes que están ocurriendo por el momento en la comuna de Peñalolén. Probablemente en el tiempo más van a ir saliendo de solamente de esa comuna. Para eso estamos con la directora general de AIMA, Nicole Spencer Chuaki, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y quien viene a contarnos un poco de este proyecto que conversa con el medio ambiente de manera muy generosa y cariñosa. Nicole, bienvenida.
Hola Rodrigo, muchas gracias.
Fue muy rico, ayer estuvimos, contaba yo al principio del programa, fuimos a hacer una visita guiada por ti a tus proyectos, fuimos con Pablo Altique, que llevó su dron, Pablo hizo unas fotos espectaculares que están subidas al Instagram de Santiago Adicto y que las vamos a estar mostrando aquí en el streaming. Pero parte tú contándonos cómo nace AIMA, que derivó finalmente en llamarse Arquitectura y Medio Ambiente, aunque tiene un origen diferente, y esta idea de hacer estos condominios regenerativos en el sector Arboretum de Peñalolén, que es una zona muy linda donde hay un trabajo de paisaje de Adriana Hoffman, hay casas de arquitectos como Matías Klotz, es una zona de la ciudad muy linda que está pegada, está en la precordillera, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo nace la idea de desarrollar este tipo de proyectos, pero no en una casita específica como quizá hemos visto otras veces, sino en condominios. ¿Y qué significa, en el fondo, estos proyectos de varias casas que tienen espacios compartidos, que tienen un humedal con funciones para el riego? Hay como una mirada bien integral. Danos un poquito de contexto, Nicole Spencer. Ah, y perdón, aprovecho de decir que mencioné tu segundo apellido, porque aquí siempre mencionamos los apellidos adicionales cuando tienen que ver con grandes arquitectos, con grandes artistas. Tú eres pariente de Ricardo Tapia Chuaki y William Tapia Chuaki, dos destacados arquitectos de nuestra historia, así que por eso, con nombre y dos apellidos, nuestra invitada Nicole Spencer Chuaki, el micrófono es tuyo.
Gracias. Bueno, esto... siento un poco que marcó el camino. Yo estudié paisajismo después de arquitectura en la Católica acá.
Estudiaste en la Católica de Valparaíso y después estudiaste...
Estudié en la Católica de Valparaíso arquitectura, claro, y paisajismo en la Católica de Santiago.
De Santiago, perfecto.
Después de haber egresado años después, porque siempre tuve esta inquietud por incorporar el paisaje en la arquitectura. Nunca la pude ver separada, la verdad. Y siento un poco que me marcó cuando mis primeros clientes... que me llamaban de San Carlos de Apoquindo a hacer jardines, y yo llegaba y veía estas casas que habían arrasado realmente con una precordillera, con casas, muchas, muchas casas, y lo primero que pensé es que yo no iba a participar en eso.
No quería ser cómplice de algo en lo que no
quería ser,
te sentías cómoda.
No, la verdad es que me negué, y después lo pensé y volví. Volví porque pensé que teníamos mucho que aportar los paisajistas, las paisajistas, en regenerar esto que ya estaba pasando. No lo íbamos a cambiar. Y con una formación muy de vegetación nativa, trabajé en algunos jardines, y luego cuando empezamos a construir con tierra, se junta todo, ¿no? Se junta esto de que no solo no impactemos el lugar donde estamos trabajando, sino que además lo regeneremos, lo mejoremos. Esa es la misión que debiéramos tener las arquitectas y los arquitectos y los paisajistas en nuestros trabajos. No es solo no impactar, no es poner un panel solar, no es... O sea, obvio que sí, se agradecen todas esas medidas, pero partir de la base en que queremos mejorar el lugar.
Ya, y cuando hablas de regenerar, cuando hablamos de condominios regenerativos, te partía la idea de desarrollar condominios. ¿Es algo que parte hace cuánto tiempo? Porque no desde el principio de tu carrera, esto es algo relativamente, no sé si reciente, pero ¿cuánto tiempo tiene AIMA como oficina? Y cuando empiezas a desarrollar ya condominios, o sea, proyectos inmobiliarios que incluyen varias casas y que tienen este apellido regenerativo que nos estás comentando.
Bueno, mi oficina tiene 20 años. Yo egresé de la escuela de Valparaíso y me dediqué siempre a la construcción, siempre con una mirada y un enfoque con el entorno, siempre muy ligado a eso, y al urbanismo, al enfoque solar, topografía. Pero hace 10 años que descubrí Arboretum, compré un sitio para construir mi casa.
Ahí está tu oficina, de hecho, también.
Ahí luego construimos, ya vamos en 5 condominios, pero hace 10 años empezamos a dedicarnos a y a enfocarnos en los condominios, porque pensamos que esto de regenerar tiene mucho más sentido cuando el grano es un poco más grande, ¿no? Más de una casa. Armas barrios, además, con gente que tiene una mirada un poco común respecto a que le importó vivir en un lugar donde se construyó con un cuidado en el medio ambiente, con todo lo que sacamos del lugar lo devolvemos al lugar durante la construcción.
Arboretum es un proyecto en un lugar que originalmente era, si no me equivoco, por lo que tú me contaste, como de los Old Boys del colegio Grange, y que en algún momento los mismos, no sé, académicos, gente del colegio, como lo divide para poder hacerse sus casas, y finalmente, o sea, pasan ciertas cosas y termina siendo un proyecto donde la gente puede eventualmente acceder a vivir. Es un espacio grande, ¿no?
Es un loteo grande. Claro, yo tuve la suerte de encontrarme con un tríptico cuando vendían estos sitios, parcelas de 4.000 metros con un bosque esclerófilo importante, precioso, con vistas al atardecer a Santiago, y se vendía como venga a vivir a esta belleza y al bosque, a la naturaleza. Y lo que pasa finalmente, y que choca mucho, es que las inmobiliarias compran un terreno y arrasan con todo este bosque, que tenía 100, 200 años, de boldos, de peumos, de maitenes, se arrasa. Yo lo veo cuando veo un sitio a la venta, y luego veo que entra una constructora y veo cómo se... lloro, por supuesto. Es realmente impresionante ver cómo en una semana se puede acabar un bosque de 200 años.
Bosque que además está ubicado en la precordillera de Santiago, porque realmente ayer cuando estuvimos teníamos la cordillera en nuestra nariz, o sea, ahí mismo, al lado.
Ahí mismo. Y hay animalitos, hay degú, hay codornices, está lleno de animales todavía en este corredor ecológico que hizo la Adriana Hoffman, que es el Parque Central de Arboretum. Y nosotros lo que intentamos es agrandar y darle continuidad a este corredor ecológico. Nuestros proyectos tienen mucho más sentido en bordes límite entre, en este caso, precordillera con la ciudad, podría ser un borde costero con la ciudad, borde río, porque es importante dar esta continuidad, no cortarle a los animales. Ahí le pusiste una barrera, cemento, y se acabó todo, le sacaste todos sus árboles, le sacaste sus casas.
¿Y cuántos condominios regenerativos ya has podido desarrollar en el sector de Arboretum de Peñalolén, Nicole Spencer?
Cinco condominios.
Cinco. Actualmente el quinto es el que se está todavía vendiendo, ¿cierto? Que hay algunas casas disponibles, pero los otros cuatro ya están desarrollados, ya tienen sus techos verdes
consolidados,
preciosos, que en algunas fotos se ven realmente espectaculares. Ya, definamos algunas de las cosas que son esenciales para hablar de un condominio regenerativo, de los que hace AIMA, la firma que lidera Nicole Spencer, nuestra invitada de hoy. Hablemos de la quincha, de este material, en el fondo, que es fundamental, que está como dentro de las paredes, ¿no? Y que permiten, en el fondo, no sé, evitar tener una calefacción o no necesitar tener un sistema de calefacción en las casas. Vamos con ese punto que es súper importante y que está complementado con un tema estructural para que, evidentemente, esté adaptado a este Santiago y a este Chile país sísmico, ¿no?
Sí, por supuesto. La quincha es una técnica ancestral de Latinoamérica, del mundo, en verdad. Las construcciones más antiguas son construcciones en tierra. Eso demuestra que son construcciones seguras y antes sabían hacer las cosas. Entonces, un poco volver a ver cómo se construía antes, recogerlo, pero llevarlo a técnicas modernas, estructurales importantes. Somos en Chile las arquitectas, los arquitectos y los calculistas muy miedosos. Entonces,
lo cual es muy bueno.
Sobreestructuramos sí, todo. Claro. Entonces se trata de un sistema tipo quincha, pero con estructura de madera armada.
A ver, explícalo. Eso es lo que nosotros... más fácil todavía. Para quinto básico, ¿qué significa una estructura en quincha, pero más fuerte, más potente?
Es como una estructura tradicional de madera, palo y viga, pero amarrado con un sistema de metal. ¿Ya? Y fundación corrida, algunas casas las hemos hecho con fundaciones de neumáticos reciclados. Mi casa tiene 500 neumáticos en su base, ¿sí? Todo lo que haga que una construcción sea más flexible ayuda en el tema sísmico. Entonces, nosotros usamos materiales naturales en el interior de los muros y como revoque. No es estructural. Por lo tanto, ahí cubrimos este miedo que pueden tener las personas respecto a la construcción en adobe, por ejemplo, que está muy penosamente vetada en Chile. No debería
estar. Hoy día con las innovaciones tecnológicas se puede perfectamente construir en adobe con seguridad estructural, entiendo, ¿no?
Es que el adobe siempre tuvo seguridad estructural. Las casas más antiguas en Chile son de adobe. Las casas que se cayeron para los terremotos, y eso está comprobado, fueron casas que fueron alteradas en su estructura.
Ajá.
Por los propietarios o porque fueron mal construidas.
Claro.
Pero no tiene la culpa el adobe. En cualquier caso, nosotros no usamos adobe porque es una técnica que está vetada en Chile y en muchas partes del mundo.
Por eso es quincha y no es adobe.
Por
ese
eso
es, un punto
es
importante.
estructura de madera armada. Esa es la base de las construcciones que hacemos nosotros, pero usamos todos estos elementos naturales que se encuentran en el mismo lugar, que son todas las piedras que las reutilizamos para los muros de Pirca, todas las rocas gigantes que me odian mis jefes de obra porque las corremos para allá, para acá durante la obra, molestan un poco, pero siempre las mantenemos porque la idea es que después, cuando estos proyectos están terminados, se vuelva a ver cómo fue el cerro al principio. Y después
Por eso es regenerativo. Tú me decías que si un proyecto promedio, digamos, de este mundo tenía una valorización de residuos de, no sé, 5, 10, 15%, ustedes estaban en un número absolutamente distinto. Cuéntanos qué es la valorización de residuos y cuál es el porcentaje que ustedes manejan.
Bueno, nosotros estuvimos todo el proyecto de los Maitenes trabajando en una plataforma que saca todas esas mediciones, que se llama ResiLink, que es una plataforma chilena. Al final la medición arrojó 70% de valorización de residuos y la verdad es que hasta ellos estaban muy sorprendidos porque es algo muy inusual en la construcción.
Eso significa que de los residuos de la obra de ustedes hay un 70% que se reutiliza.
Sí, no solo de la obra de nosotros,
lugar.
No solo de nuestra obra, porque mucho es de la obra, toda la tierra, todas las rocas y las piedras, pero además los elementos de demolición que usamos. Todo el parqué, todos los pilares preciosos, las vigas que son a la vista, las sacamos de construcciones y eso también es una valorización.
Claro.
Asimismo la paja de trigo, que es un excedente, digamos, de la cosecha del trigo.
Que permite hacer la quincha, digamos.
Que permite también hacer la quincha.
Oh, maravilloso. Entonces, con esto, con esta quincha, con esta estructura antisísmica, logran una aislación térmica que, decía yo, pero para explicar lo que explicas tú, no necesita que se instale en estas casas un sistema de calefacción. Basta con tener, no sé, una estufita, una cosa mínima para eventualmente el invierno y en el verano son casas frescas.
Muy frescas y la responsabilidad incluso mayor que tiene aquí es el techo verde. Los techos verdes aportan una aislación impresionante. El 80% del calor que se puede acumular al interior de una vivienda se pierde por el techo, no por los muros. Y en todas partes estamos acostumbrados a aislar solo los muros, si es que, y el techo no. Entonces se ponen unas planchas de plumavit y por eso estas mansardas que uno no puede estar en los segundos pisos. Entonces el techo verde tiene esa responsabilidad también, de aislar correctamente, de necesitar muy poca muy poca calefacción al interior de una vivienda, si bien sí la necesita, porque cuando hay, no sé, 3 días en pleno invierno muy helados, que no hubo sol, que logró meterse al interior de la casa con este enfoque correcto hacia el norte, etcétera, una vez que prendes una estufita o una estufa pellet, algún cliente ha puesto algunas estufas eléctricas a más, las prendes un ratito y realmente no necesitas más, las apagas y el calor se mantiene, y eso también lo hemos medido. Hicimos en una de las casas una calificación energética con muy buen resultado, que nos dio una letra B, que no es lo mismo que en los artefactos, que si no tienes A++, no te lo compráis, porque no, en una vivienda la letra B es muy, muy bueno en la zona central.
Es una tremenda calificación.
Así que estamos muy contentos.
Vamos a pedirle a nuestro querido Lucho Cruces, que ve todo el tema del streaming, que vuelva a poner las imágenes, por favor, de los techos verdes, porque estos techos verdes, cuéntanos ahora de qué están hechos, qué vegetación tienen, porque además de mantener en el fondo la temperatura, tienen una belleza que permite que además la foto aérea del lugar se esté viendo como un parque, o se esté viendo la precordillera, y no se vea en el fondo mucho de la arquitectura, ¿no? O sea, justamente es la arquitectura regenerativa, estos condominios regenerativos. Estamos conversando con Nicole Spencer, directora de AIMA Arquitectura, que hace esto, que ya lleva, va en su quinto proyecto, ¿cierto? Todo esto en la zona de Arboretum de Peñalolén. ¿Cómo son estos techos verdes y qué funciones tienen aparte con la naturaleza?
Bueno, la función aislante es una de las muchas funciones. Esa función es importante para nosotras, las personas, pero tiene una función medioambiental increíble, atrae polinizadores de una manera impresionante. Todos las abejitas, las mariposas prefieren estar un nivel más arriba que nosotros. Entonces atraen más polinizadores que un jardín.
O sea, prefieren estar a la altura donde están ustedes en Peñalolén que estar a nivel calle en el plano de la ciudad, digamos.
Exacto. Okay. Entonces son techos que tienen mucha polinización. Además, absorben CO2 de una manera también muy impresionante. Son 5 toneladas por metro cuadrado, si no me equivoco, que es mucho, es más que un metro cuadrado de bosque.
Y son plantas que son de mínimo necesidad de agua, porque son básicamente suculentas, ¿no es cierto?
Sí, son suculentas. Y absorben el agua y hacen que los conjuntos, además, sean 100% absorbentes, o un 95% absorbentes. Quiere decir que todas las aguas pluviales, las pocas que caen, pero en otro lugar donde hubiera más agua, lluvia, se absorben en el mismo lugar y tienen un sentido. Y eso regenera el suelo, evita inundaciones, que se vaya el agua a las calles y deje la embarraca es que llueve.
Y además los techos, Nicole, emiten menos brillo, evidentemente, porque son verdes. ¿Y qué significa que emitan menos brillo? ¿Cuál es la gracia de eso?
Que contaminan menos hacia el cielo, emiten menos calor, que calentamiento global en el fondo, y hay menos rebote que también le molesta, por cierto, a los animales que están volando. Imagínate que te llegue un rebote de zinc de todas las casas de Santiago, que de verdad desde arriba se ve y son la mayoría de zinc.
¿Cuánto se demora en crecer un techo verde ya como para llegar a estar como está, por ejemplo, el donde está, no sé, tu oficina, tu casa? ¿Cuántos años se necesita para que...?
Un año, pero aunque no tenga la vegetación consolidada, tupida, como se ve en las fotos, ya la pura tierra hace un trabajo súper importante.
Otra cosa que es súper interesante en estos proyectos, ayer vimos dos, son unos humedales que ustedes construyen, que en el fondo uno no ve el humedal, ve las plantas que lo rodean, pero que en el fondo tienen un objetivo con respecto al riego. ¿Qué es ese humedal que va en cada uno de estos condominios regenerativos de los que estamos hablando con Nicole Spencer, arquitecta y directora de AIMA, AYMA?
Bueno, nosotros siempre hemos propuesto distintos sistemas de plantas de tratamiento de agua. Hemos trabajado con el sistema TOA, que es de las lombrices californianas. Algunos de los condominios tienen sistema TOA que funciona muy bien.
¿Ese TOA se escribe T-O-A o con una H como el apellido de la Carolina TOA?
Sí.
Ah,
sí.
T-O-H-A.
Es como la Carolina TOA, okay. Sí. Con humedales, que son plantas que a través de sus raíces depuran el agua. Este segundo nos gusta mucho porque además hace un área verde. Entonces, claro, el humedal mismo que está tratando el agua, que está recuperando,
es un atractivo
también para las personas y para los animales. Entonces, es muy importante y estás regenerando, o sea, tratando el agua negra y gris de el consumo de todas las viviendas, ahorrando un 80% del agua, que no es menor hoy en día. Entonces es importante considerarlo.
Y con esa misma agua de estos humedales, en el fondo, que reutilizan estas aguas negras y grises, riegas, por ejemplo, no sé, el riego de los techos verdes. O el riego de las áreas comunes.
Sí, techos verdes, áreas comunes y gran parte de los jardines. No da para todo el jardín, depende del tamaño de cada sitio, digamos.
La normativa para cumplir y tener estos humedales con esta función, me imagino que no es menor, debe tener ciertos requisitos, ¿no?
Muchos requisitos, tienes que pasar por la aprobación de la Seremi. Es complejo, pero hay que cumplirlo, por supuesto, y si no, no tienes las aprobaciones en la DOM. Hay que cumplirlo y las cumplimos todas.
Ese es un punto. También está el punto de los espacios públicos, en el fondo comunes, que hacen que tu casa pueda tener, no sé, un jardín quizás chiquitito, pero en cada uno de estos proyectos hay como un jardín compartido, donde vimos algunos, no sé, juegos de niños, que en pandemia deben haber sido lugares muy importantes para la sobrevivencia de la salud mental.
Sí, salvaron la pandemia en Panal, que fue el condominio que entregamos antes del que estamos haciendo actualmente. Justo entregamos y cayó la pandemia, y esas niñas y esos niños estaban en un corral verde, por lo menos juntándose entre ellos. Fue muy bonito, pero no solo en la pandemia, sino que generar este barrio, esta comunidad que se ha perdido tanto en Santiago. Hoy en día no tenemos mucho barrio, algunos condominios, pero hay una preocupación por tener la mayor cabida de casas, ¿no? Que quepan la mayor cantidad de casas posible en un terreno. Entonces hay una calle que une las viviendas. Entonces es muy importante para nosotros siempre considerar una plaza o un parque que le dé vida a este barrio.
Entonces se le quita un pedacito de espacio a cada patio y se construye un gran patio común donde la gente se puede conocer, puede establecer vínculos, los niños pueden jugar, a veces siendo cuidados, no sé, por el vecino o la vecina. Ya, y eso es característico también de cada uno de los proyectos de ustedes. Tú nos contabas ayer que uno de tus referentes es Fernando Castillo Velasco. Premio Nacional de Arquitectura, fue intendente de Santiago, fue rector de la Universidad Católica, integrante de la oficina Brechani Valdés Castillo y Douro, uno de los arquitectos más importantes de nuestra historia. Pero ¿por qué para ti, en lo particular, Fernando Castillo Velasco es como tu referente, Nicole Spencer?
Porque, bueno, tuve la suerte de vivir en tres comunidades de Fernando Castillo cuando era chica. Y ahí pude darme cuenta de lo que es vivir en una comunidad de ese tipo, ¿ya? Que tiene toda esta preocupación, la preocupación y el detalle de conformar barrios con patios comunes, con casas distintas unas de otras, que tampoco se ve actualmente en las construcciones. Las casas, lo más, tienen dos modelos.
Ah, en general los condominios son una repetición hasta el infinito, sí.
Pero él tuvo esa delicadeza y esa preocupación, partiendo por la Quinta Michita, que es un proyecto que hasta el día de hoy es súper valioso. Me encanta. Hemos tratado de mejorar el sistema de aislación térmica de las casas respecto a eso. Eso sí, el trabajo con muy, muy pocos recursos. Las casas eran de ladrillo a la vista, con ventanas de fierro, cristales simples, y hoy estamos tratando de mejorar el sistema de aislación con nuestras casas porque, según los estudios que hemos hecho, hay una recuperación del un ahorro energético de un 55% de la climatización en las casas, que tampoco es menor.
Ah, es tremendo. Nicole, y ustedes se ganaron recién un premio importante, que quizás no son tan conocidos, pero que sería importante que lo, digo, en Chile, que lo releváramos, estos premios verdes. ¿De dónde son estos premios? ¿Dónde fueron? ¿Y qué lugar ganaron? ¿En qué categoría?
Tampoco los conocíamos, la verdad. De repente nos llegó un link, postulamos, nos dimos cuenta que era grande. Esta es la décima edición de los premios verdes, que es un concurso ecuatoriano.
De hecho, la premiación fue en Galápagos, ¿no?
Ay, sí, tuvimos la suerte de que Galápagos. Sí, este año la premiación se hizo en la Semana de la Sustentabilidad Mundial, que era en Galápagos. Entonces tuvimos ahí la suerte de estar con un montón de speakers y reuniones, y con las iguanas y las tortugas, claro, donde nos premian por estar en la categoría de arquitectura resiliente, que era una de las 11 categorías que tienen los premios verdes, o que tuvieron al menos en la edición recién pasada.
Ahí obtuvieron ustedes el tercer lugar.
El tercer lugar.
Y competían con proyectos que era difícil competir porque eran 100% verdes, ¿no? Cuéntanos quién sacó el primer lugar, arquitectura resiliente.
Sí, el primer lugar lo sacó Bosco, una empresa que nos hicimos muy amigos allá en Galápagos, que ellos hacen bosque de bolsillo. Y el segundo lugar lo obtuvo una empresa que hace lagunas, sistemas de humedales, con patos, cisnes.
Los bosques para arriba. De Bosco son los bosques Millahuaqui, ¿no es cierto? Sí, si alguna vez sí. Los entrevistamos acá en la... ¿Bosco es una empresa chilena o tiene una filial en Chile?
Es una empresa chilena.
Ah, es chilena, ya, perfecto. Sí, con Bosco.cl con K, Bosco, Belarga, sí, OSKO. Sí. Ellos ganaron el primer lugar. Ya, y perdón, te interrumpí. ¿El segundo lugar?
El segundo, no recuerdo cómo se llama la empresa, pero es una empresa que hace lagunas que depuran el agua para riego de corrales. Entonces, nada, para nosotros el tercer lugar es un primer lugar, en el fondo, porque no... no podemos ganarle a quienes hacen bosque, no queremos ganarle a quienes hacen bosque, a quienes hacen lagunas. Estos premios se dan al menor impacto que exista. Entonces, ojalá luego haya una categoría que sea exclusiva de arquitectura para poder, pero no hubo otra empresa de arquitectura que llegara a ser finalista en esta categoría.
Doble mérito entonces el premio que se ganaron como AIMA. Y tienen como proyecto ustedes hacer un módulo transportable prefabricado que permita que esto que están haciendo hoy día con los condominios en Peñalolén, en el fondo estos condominios regenerativos, se puede aplicar eventualmente a viviendas sociales, a, no sé, segunda vivienda, a distintos proyectos, y que permita también hacer el proceso más rápido. ¿En qué están con esa idea?
Sí, llevamos un tiempo ya enfocados en eso, postulando a fondos para poder llevar, ya que validamos nuestro proyecto, sentíamos que teníamos que hacerlo así. Tenía, desgraciadamente, partir de un estrato más alto para validar un producto, porque pasó mucho en alguna vivienda de emergencia que se hicieron en Valparaíso, que se proponían casas de tierra y la gente decía, ay, ¿por qué me tocó la casa de tierra?
Sí, claro. Como, lo mismo que pasa con la madera muchas veces, ¿no?
Claro, entonces sentíamos que teníamos que validarlo y mostrar, romper paradigmas respecto a la construcción.
Y validarlo significa lo que han desarrollado, ganarse los premios que se han ganado, en el fondo.
Y mostrar que puedes tener una casa con súper finas terminaciones y con una mejor calidad de vida. Y
claro,
que
si alguien paga, no sé, 13.000 UF en Peñalolén por tu casa, ¿por qué no va a poder también eventualmente ser una vivienda social? En ese sentido, partir en un segmento más alto le da una validación eventualmente para otro tipo de sectores de la población, ¿no?
Exacto, y sentimos que ya después de 10 años de estar como caballo de carrera metido en los condominios, tenemos que ahora escalarlo, y escalarlo para que sea una posibilidad de vivienda para todas las personas. Y estamos trabajando en estos módulos que tengan todas estas características, que pueden variar en precio según las terminaciones. Se llama MAT.
Ah, ya tiene nombre.
Módulo AIMA Transportable.
Perfecto.
Y pueda servir como vivienda social, como vivienda de emergencia, como segunda vivienda. Y es un proyecto modular que tiene distintos modelos que se puede transportar y a distintas partes.
A todo esto, el Instagram de AIMA es @AYMA-ARQ. AYMA-ARQ, para que lo sigan en Instagram. Y también tienen ganas de exportar esta idea a países, me comentabas tú, donde eventualmente el Estado tenga ciertos financiamientos para este tipo de proyectos, ¿no?
Sí.
Y ahí están buscando, seleccionando dónde podría ser.
Sí, estamos hace un par de años ya metidos en esto de la exportación de nuestros servicios. Hemos prospectado en México, en Colombia, Medellín, Bogotá. En el DF estuvimos el año pasado y en Monterrey también. Y tenemos ganas de escalarlo, tenemos ganas de llevar los servicios como servicio. No nos vamos a ir a construir con nuestro equipo a otro país porque ya es suficiente en Chile, pero sí los servicios, porque la verdad es que no hemos visto este tipo de proyectos. Nos escribieron...
Cuando dices no hemos visto, ¿te refieres que no lo han visto ni siquiera a nivel internacional?
No lo hemos visto. Debe haber, no puedo ser... No,
para que quede claro, pues, proyectos individuales sí, pero proyectos inmobiliarios, en el fondo, donde hay 6 casas, 8 casas, no sé, algo más grande, digamos, eso es lo que ustedes no han visto, ¿no?
No lo hemos visto, porque es duro, en verdad. Nosotros nos tuvimos que convertir en una inmobiliaria.
Y
nosotros,
en la constructora...
No queríamos, yo quería ser arquitecta y paisajista. Yo no quería, sí, quería construir, pero no quería ser inmobiliaria. En el fondo es algo que tenemos que hacer para lograr este tipo de proyectos, porque... No es algo que en Chile vaya a llegar una inmobiliaria a comprarte esto, que es más complejo, no rompes el bosque completo. Entonces, tiene ciertas complejidades, pero que al final son un aporte muy importante hacia el cliente, hacia el medio ambiente y también hacia ti mismo, digamos.
Sí, absolutamente.
Entonces... No, es importante poder llevarlo afuera, y creemos que en otros países pueden estar más también abiertos y preparados para recibir un proyecto, que tener el primer proyecto, por ejemplo, de condominios o de ecoturismo, que considere esta integración de la arquitectura que tuviste, que recoge componentes de la arquitectura colonial o de las técnicas ancestrales, pero con un producto moderno, luminoso.
De hecho, las casas las entregan con un parrón listo, con los alambritos puestos para que uno llegue y plante una parra, digamos, y tengas la sombra de la parra en el parrón de la casa. O sea,
sí, sí.
Viene hasta eso pensado.
Todo muy integrado y sí, nos escribieron de Milán, de la universidad, para poner nuestros proyectos en un catálogo porque no habían encontrado en el mundo proyectos de este tipo, solo a nivel de rascacielos o edificios que sí están contemplando técnicas regenerativas dentro de lo que puede un edificio regenerar, digamos.
Sí, claro, con sus limitaciones. Nicole Spencer, muchísimas gracias por venir, además desde Peñalolén, aquí a Las Condes, a cerca del Metro Escuela Militar, donde está la radio, a conversar con nosotros y a contarnos de este proyecto tan bonito, que además ayer pudimos conocer in situ. Es súper interesante, las fotos salieron increíbles, véanla en el post que hicimos hace un par de horas en Santiago Adicto, porque de verdad los proyectos de AIMA, vistos además especialmente desde arriba, tienen una de las quintas fachadas más lindas que pueden existir, que en el fondo es confundir el proyecto con el cerro, incluso más verde que el cerro.
Más
así
verde,
que
sí.
Felicitaciones.
Muchas gracias y gracias por haber estado ayer en el proyecto. Como tú dices, es muy importante conocerlo.
Y otra cosa es verlo y ser testigo
y tocarlo,
presencial,
¿no?
Y tocarlo, tal cual, esas paredes de estuco, que si uno clava a poner un cuadro y no le gusta, después con un poquito de pastita, digamos, y de agüita, lo arregla inmediatamente. No, si hay un montón de detalles que no alcanzamos a comentar, pero se nos fue volando el tiempo. Ya, Nicole, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Rodrigo.
Nos vamos al corte, ya volvemos, tenemos una segunda entrevista